Van a escuchar a continuación en Radio María una entrevista que ha realizado el padre Luis Fernando de Prada a algunos miembros de la Comunidad del Cenáculo, una asociación católica que acoge y sana de sus adicciones y otros problemas graves a jóvenes en todo el mundo. En este caso, el padre Luis Fernando de Prada entrevista al responsable de estas comunidades en España y a tres jóvenes que viven actualmente en ellas. Nos contarán sus impactantes testimonios de cómo han sido sanados de sus adicciones al alcohol, la droga y el juego con la terapia de la comunidad. En palabras de su fundadora, Madre Elvira, una religiosa italiana de 78 años, ni metadona ni pastillas, sino que el remedio es ora et labora.
Un cordial saludo, mi querida familia de Radio María. Tenemos hoy uno de esos programas especiales, testimoniales. Tenemos aquí la grata visita de unos amigos de la comunidad del Cenáculo, que es esa comunidad, pues nos lo van a ir contando y a la vez nos van a dar su testimonio. Tenemos a Carlos Fernández del Valle, responsable de las casas de esa comunidad, de la que nos van a hablar en España. Tenemos también a Moisés Cortina, a Joan Catalá, a Yago Dalañol, que nos van a dar su testimonio y nos van a contar distintos aspectos de la vida en esa comunidad del Cenáculo. Una comunidad que, como ahora enseguida vamos a saber, proviene de Italia, fundada por una religiosa, la madre Elvira. Pues bien, el responsable de las comunidades en España, que de momento todavía son solo dos, hay que rezar y poner de nuestra parte para que haya muchas más, y concretamente se está intentando en Madrid y en otros sitios, pero de momento están las dos casas que hay en España, están en Cataluña, una en Tarragona, acogida por el obispo de allí, Monseñor Jaume Puyol, y otra en un lugar de la diócesis de Terrassa, San Celoni, acogida por Monseñor Saiz Meneses. Y de ellas es responsable Carlos Fernández del Valle, que es mexicano y que nos va a presentar esta comunidad del Cenáculo. Gracias por venir a Radio María, Carlos.
Gracias, padre.
Bueno, Carlos, pues preséntate un poquito y cuéntanos, porque mucha gente en España no sabe todavía qué es esto del Cenáculo.
Buenas a todos. Yo soy Carlos, soy de México. Pertenezco a la comunidad Cenáculo ya de algunos años. Ahora estoy aquí en la Casa de Tarragona como responsable de las casas de España, que son dos en España, y una en Tarragona y otra cerca en San Celoni. En la comunidad Cenáculo, yo como voy a explicarles un poco cómo ha nacido y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Esta comunidad la fundó Madre Elvira, como usted dijo, que ella es italiana del sur de Italia, que nació en una familia pobre que emigró al norte de Italia después de la guerra, y ella en su casa pues sufrió mucho con ella cuenta que su padre era alcohólico y la ha hecho pues vivir cosas y humillaciones. A veces tenía que ir ella de noche a comprarle los cigarrillos al padre, y dice que bueno, su primer maestro fue su padre, ¿no? En este sentido, como servir al más pobre, ¿no? Sintió el llamado bastante joven. Se fue a un convento, las Hermanas de la Caridad, Hermanas de la Caridad de Santa Giovanantida. Ellas fueron, estaban ahí en Bórgaro, que ya llegó ahí, en Bórgaro Torinese, en el norte de Italia.
Cerca de Turín.
Cerca de Turín, sí. Ahí ella comenzó a vivir la cuando sintió esta llamada. Ella escapó de casa porque, bueno, ella se encargaba de todos sus hermanos, teniendo una madre que tenía que trabajar con el padre alcohólico, pues bueno, la madre tenía mucho trabajo y con todos sus hermanos ella era la mayor y ayudaba, pero bueno, sintiendo esta llamada tan fuerte de Dios, pues tuvo que irse, ¿no? Y siguió esta llamada, dentro de la llamada que de estar en ese convento, sintió la llamada de ayudar a los chicos que veía ella, que estaban perdiendo sus vidas.
La llamada dentro de la llamada, eso mismo decía la madre Teresa de Calcuta, que tuvo.
Así es, ella sintió esta llamada de ayudar a los más pobres que veía ella, los que estaban perdiendo sus vidas con la droga.
Jóvenes que ya veía tirados por la calle.
Tirados por la calle, así es. Y bueno, cuando le expresa esta llamada a sus superiores, pues le dicen, tú eres ignorante, no sabes nada, no tienes nada que nada de conocimientos para ayudarles. Esta gente es agresiva, esta gente, estás mal, ¿no? No puedes hacer nada. Después de años y años que ella sentía cada vez más fuerte esto en el corazón, pues vieron tan fuerte también sus superiores que dijeron, bueno, la dejamos, ¿no? Ya creo que pasaron 7 años o algo así, que ella insistía en esto. Ha comenzado en Saluzzo la comunidad en una casa derruida que le dio el ayuntamiento de Saluzzo, en una colina que ahora es la casa madre. Está pues completamente restaurada y todo, antes pues ventanas rotas y abandonada completamente la casa. Pero ella dice que cuando llegó ahí vio una imagen de la Virgen en la entrada de arriba, en la entrada de la casa, y ahí sintió que era esa casa, ¿no? Que la Virgen ya estaba esperándola ahí. Y comenzó con mucho entusiasmo, con otras religiosas que se fueron con ella, otras dos, y algunas personas, que otra señora o algo así, que empezaron a hacer esta labor. Pensaba que arreglando esa casa y ayudando a algunos chicos, pues su labor iba a estar completa, ¿no? Pero seguían llamando, llegando a la puerta, y ella dice que lo que le pedían no era ni dinero, ni comida, ni nada. Le decían, me estoy muriendo, quiero vivir, ¿no? Le pedían que los salvara y que les diera la oportunidad de volver a vivir, ¿no? Que estaban muriendo. Y ella no podía decirles que no. Entonces abrió más casas, una y luego otra, cerca de ahí. Y bueno, una vez cuenta ella que la invitaron a Medjugorje, que ahí le decían que parecía la Virgen, pero bueno, ella dijo, vamos, y que también la gente de ahí las acogía sin cobrar nada ni nada, y dice, bueno, nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Entonces le entusiasmó la idea. Fue ahí y sí, la gente los acogió muy bien, y vio que los chicos cada vez que iban ahí estaban más pacíficos, mejor, más, pues se sentían mejor, ¿no? Y bueno, hasta que unos italianos le dijeron que le compraban un terreno ahí. Comenzaron en carpas y a abrir una comunidad ahí, y de ahí la comunidad se extendió a muchas partes del mundo, donde pues van muchos peregrinos ahí, y conociendo la comunidad tuvieron el deseo de llevar la comunidad a otros países. De ahí nacieron las misiones también, misiones para niños que hay en Sudamérica, Perú, Brasil, Argentina, en México, en África, en Liberia. Y es casas para niños donde nosotros que entramos en la comunidad, después de un tiempo que estamos ya recuperados, podemos ir a donar un tiempo, a dar un tiempo y ayudar a los niños. Claro que esto al final se vuelve, no es que uno va a dar, sino los niños te dan a ti, porque aprendes mucho de ellos, y ellos mismos te dan la oportunidad de conocer tus propias heridas, ¿no? También a la hora de verlos a ellos.
Porque son niños abandonados.
Abandonados, ajá, hijos de drogadictos, ajá, muchos especiales por este mismo motivo, porque, ya, bueno, pues, o han sido maltratados o pues los padres se drogaban cuando estaban, la madre que estaba con el niño.
Ya.
Y bueno, que también fue uno de los deseos de un chico de la comunidad, esto, el ir a hacer las misiones, que se hizo realidad. Que él no lo vio porque murió de SIDA. Pero él era el deseo que tenía de ir a ayudar a los chicos de las calles de Brasil, y bueno, al final se hizo.
¿Y en cuántas naciones está ahora el cenáculo ya?
Bueno, las naciones no sé exactamente bien cuántas, pero casas son más de 60 casas.
Más de 60 ya en el mundo entero.
En el mundo, sí, en el mundo. Y bueno, esto después, antes de las misiones, pues también, pero bueno, por ahí me fui. Sí. Está que se abrió casas para chicas también.
Ajá, primero empezó con chicos. Eran solo chicos.
Solo chicos. Y les hablaba mucho de la mujer, Madre Elvira, todo. Y decían los chicos, bueno, ¿y dónde están estas mujeres? Y también con la necesidad que tenían también chicas de ser recuperadas y ayudadas, pues abrió casas para chicas. Ahora ya hay casas también mixtas. Casas de familias que se han conocido en comunidad y han querido vivir en comunidad y donar su vida, dar la vida para los demás, ¿no? En la comunidad. Ha nacido también, fue, dice Madre Elvira, que fue una sorpresa muy grande el deseo de, primero, las chicas de consagrarse. Cuando ella lo supo, no sabía cómo hacerlo.
Porque, o sea, dentro de las chicas que habían ingresado a recuperarse de alguna enfermedad o adicción, algunas se querían consagrar a Dios.
Así es. Y bueno, nacieron, ahora tienen nombre, se llaman Hermanas Misioneras de la Resurrección.
Ajá.
Y son bastantes chicas, son muchos más que los chicos que también después tuvieron ese deseo, y ya hay algunos sacerdotes nacidos en la comunidad, que son 7 ahora.
Ya hay 7 sacerdotes que han sido chicos que han estado en comunidad.
En comunidad, y ahora son sacerdotes. Madre Elvira dice, pues que ella no sabía al principio cómo iba a ser eso, pero bueno, ahora se da cuenta que fue un regalo del Espíritu Santo, porque son el corazón de la comunidad y así uh-huh. son los que realmente pues llevan adelante esta obra. Ahora que Madre Elvira también ya está un poco malita y bueno, ya no puede seguir.
Ya muy mayor, ya
no, sí. Muy mayor y un poco enferma, pero gracias a Dios ella siempre sigue con la alegría en el rostro y no puede hablar, pero con su forma de ser y nos dice que hay que seguir adelante con fuerza, ¿no? Sin detenerse.
Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar a algunos de estos chicos que están contigo, que nos cuenten más detalles de esta vida comunitaria y su propio testimonio. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Hemos escuchado a Carlos Fernández del Valle, que nos ha contado la historia, el origen del cenáculo, pero ahora vamos a escuchar a los chicos que ahora están haciendo este camino, que están viviendo esta experiencia en estas comunidades. Y concretamente, en la comunidad de Tarragona está Moisés Cortina, que tenemos aquí en Radio María. Bienvenido a Radio María. Nunca habías hablado en la radio, Moisés.
Bueno, sí, es la segunda vez.
Mira, ya eres aquí todo un experto. Bueno, pues preséntate un poquito, Moisés, y cuéntanos tu testimonio de vida y en el cenáculo.
Bueno, yo me llamo Moisés, soy de Valencia y llevo 2 años y 8 meses en la comunidad del cenáculo, donde entré en España. Y bueno, voy a contar un poquito lo que hacemos cada día en la comunidad. Nosotros nos levantamos cada día a las 6 de la mañana, donde lo primero que hacemos es asearnos un poco en el baño y vamos directamente a la capilla a rezar el primer rosario de la mañana, el misterios del gozo. Donde aquí, pues, cada mañana hacemos una variante, ¿no? Solemos hacer rosario y luego tenemos misa, donde el sacerdote, el párroco del pueblo más cercano, viene 3 veces por semana. Si no hay misa, pues tenemos lo que decimos compartida del Evangelio, donde un chico que sale primero, pues en lo que el Evangelio nos dice cada día, pues lo reflexionamos y decimos cómo estamos en la casa a la luz del Evangelio, ¿no? Y si no, pues tenemos catequesis de Madre Elvira grabadas y nos las ponemos, donde un chico las traduce porque están en italiano. Y luego pues también hacemos una apuesta en común de lo que pues Madre Elvira dice y nos toca, ¿no? Y de aquí pues vamos al desayuno. Después del desayuno vamos a trabajar, donde los trabajos de la casa pues están repartidos, ¿no? Cada uno tiene su empeño, pues normalmente suelen ser en parejas, donde pues la cocina está el cocinero, está el chico que se encarga de la despensa, están los chicos de la limpieza, están los chicos que se encargan de los patios y los jardines, de limpiarlo todo que esté bien limpio, el huerto, los animales, el bosque. O sea que tenemos muchas variedades, ¿no? Y también una cosa importante dentro de la casa, las casas suelen ser antiguas, ¿no? Entonces siempre tienen que tener alguna reparación, ¿no? Tanto sea de electricidad, albañilería, fontanería, donde los chicos con más tiempo, que han tenido trabajos fuera, que saben y entienden, ¿no? Pues se hacen estos trabajos, ¿no? Y también aprovechan para acoger a los más jóvenes y enseñarlos, ¿no? Esto también es importante. Y bueno, de aquí pues trabajamos hasta las 10:30, donde hacemos una pequeña parada para almorzar, 10 minutos, y continuamos trabajando hasta las 12:30. A las 12:30 paramos para comer, donde estamos hasta la 1:30, o sea, comemos una hora y tenemos un pequeño descanso de 1/2 a 3/4, donde en este pequeño descanso vamos por parejas de 2, siempre a compartir, ¿no? Madre Elvira quiso que hiciéramos esto para conocernos y luego pues ayudarnos unos a otros, ¿no? En las dificultades y apoyarnos, ¿no? Que es una de las cosas también muy importantes en la comunidad, ¿no? El apoyo entre los hermanos, ¿no? Y la verdad entre nosotros. Y luego pues hacemos el segundo rosario, suena la campana a las 2 y vamos a rezar un rosario caminando por la casa, por el bosque, que lo ofrecemos por Madre Elvira, los misterios del dolor. Y después de este rosario pues a trabajar, otra vez cada uno a su tarea, hasta las 4:30. A las 4:30 paramos para merendar, 10 minutos, y de aquí pues cada día varía, ¿no? Podemos ir de aquí a jugar a fútbol, jugamos a fútbol 3 veces por semana, y si no, pues continuamos trabajando hasta las 6:00, 6:15, donde suena la campana y cada uno pues vamos a asearnos hasta que es la hora de cenar, a las 7:30. Y después de la cena otra vez vamos a compartir en parejas de 2, ¿no? También estos tiempos libres los usamos para pues un poco lavarnos la ropa, ¿no? También nosotros, ¿no? También se aprovechan para esto, ¿no? Y después de este tiempo libre, pues a partir de las 9, de 9 a 9:30, o estás en capilla o vas a la cama, ¿no? Que a las 9:30 pasa un chico que se llama clausura, apaga las luces, cierra las puertas, y aquí pues o estás en la capilla o tienes que ir a dormir, ¿no? Hay dos cosas importantes también en la comunidad, ¿no? Los jueves por la noche, los que somos más viejos de la casa, pues a las 2 de la noche vamos a rezar por los más jóvenes, ¿no? Se llama Siervo por Amor. Lo propusieron los chicos a Madre Elvira, ¿no? Que de los más viejos rezar por los más jóvenes, para que puedan seguir hacia adelante en el camino, ¿no?
¿Y cuánto tiempo estáis a esa?
Un rosario, rosario de
un
la
rosario
luz, que suele ser 30 minutos. Y luego los sábados, toda la casa, vamos también a rezar de 2 a 3, todos los chicos.
Todos, ahí.
Todos.
Una hora de oración
que rezamos por todos los jóvenes que se divierten de forma equivocada. Fundamental, ¿no? En la comunidad, pues esto es básico y yo creo que de aquí es donde el Señor llama, ¿no? A tantos otros para que puedan entrar en la comunidad, ¿no?
Bueno, un horario, vamos, de una comunidad religiosa, en realidad. Así que cuéntanos ahora tú un poquito cómo lo vives, pero primero cuéntanos por qué llegaste a la comunidad del Cenáculo, si te parece.
Vale, de acuerdo. Yo conocí la comunidad porque yo tenía problemas con las drogas, ¿no? Yo empecé muy jovencito a tontear, a los 13 años, con mi grupo de amigos. Pues un poco el principio fue pues el querer hacerme el mayor, el querer hacerme ver, ¿no? Yo era un chico tímido. Bueno, yo soy el quinto de 7 hermanos de una familia religiosa. Mis padres siempre me han transmitido la fe, me han llevado a la parroquia. Pero me decían, pues eso, ¿no? Que yo tenía que ir a la iglesia, que fumar es malo, que beber es malo, que lo otro es malo. Y que veía, que con mis amigos yo veía que la gente mayor se divertía de esta manera. Y yo decía, pero ¿qué hay de malo, no? Si todo el mundo se divierte. Entonces yo, pues, la iglesia a mí me aburría, porque era al final una rutina y no. Y me aburría, pues entonces me iba con los amigos y me divertía de esa manera, claro, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Yo era un chico tímido, me costaba relacionarme, me costaba abrirme a las personas, ¿no? Sobre todo así en grupos. En los grupos, pues yo no era un chico que destacaba, ¿no? Entonces, cuando pues consumía alcohol y los primeros cigarrillos, pues era para esto, ¿no? Para hacerme ver, para hacerme notar como que yo soy más mayor, como soy más chulito, ¿no? Más hombre, ¿no? Y bueno, pues fui creciendo, ¿no? Con esto. Y a los 15 años ya cuando empecé a salir por la noche, ¿no? Ya empecé a ver otro mundo, ¿no? Otro mundo diferente, ¿no? Ya con 15, 16 años empecé a ver que, pues eso, ¿no? Que con la gente con la que me rodeaba, pues lo normal era esto, ¿no? Beber alcohol y consumir droga, ¿no? Y entonces yo no me iba a quedar atrás, ¿no? Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no, no? Y bueno, pues sin saber, sin cabeza, ¿no? Porque al fin y al cabo no pensaba las consecuencias de lo que me podía cargar todo esto, ¿no? Y bueno, y mi objetivo era siempre pasármelo bien y como si yo no voy a ser menos, ¿no? Si yo voy a este entorno y todo el mundo lo hace y todo el mundo se divierte, ¿qué hay de malo, no? Que aquí no hay nada malo, todo lo contrario, pensaba yo, ¿no? Entonces me introducí en ese mundo, ¿no? De discotecas y de drogas. Y empezaron a tener problemas, ¿no? Ya con 18 años ya vi que la cosa era un problema, ¿no? Porque pues al principio era esporádico, ¿no? Fiestas señaladas, ¿no? Nochevieja, esto, lo otro. Pero ya pasó a ser una rutina de todos los fines de semana, ¿no? Y ya me daba cuenta de que si no consumía, si no bebía, si no estaba al mismo el rollo que estaba con todo el mundo, no era igual, ¿no? Ya algunas veces intentaba decir, bueno, no voy a beber o no voy a consumir, pero nada. 2 minutos que estaba allí en el entorno era imposible, ¿no? Porque no, pues eso, pues estaba más callado, pues estaba más, no bailaba, pues estaba más serio, ¿no? Y no conseguía nunca, ya no conseguía dejarlo, ¿no? O sea, ya me di cuenta de que ya me había enganchado, o sea. Y bueno, pues fui creciendo, ¿no? Ya con 20, de los 20 a los 22, pues ya el consumo pasó a ser diario, ¿no? Claro, ya todo esto, pues los estudios mal, los dejé, porque, pues bueno, no me gustaba estudiar y como siempre yo quería salir de fiesta y estar con los amigos, necesitaba dinero, ¿no? Para estas fiestas, ¿no? Que no era nada barato, ¿no? Entonces yo siempre trabajaba y al final mi vida se convertía en que, pues bueno, mis objetivos era trabajar para conseguir dinero y salir de fiesta, ¿no? Cuando ya tenía esta edad de 20 a 22 años era solo eso. Y decía, bueno, si esto es la vida, pues vaya, ¿no? Y dentro de mí sentía que no estaba siendo feliz, ¿no? Que no me llenaba, ¿no? Que no me llenaba para nada, ¿no? Porque siempre el objetivo era el mismo, ¿no? A partir del miércoles ya estaba pensando lo que iba a hacer el fin de semana, qué fiesta, qué discoteca, qué esto, qué lo otro. Claro, luego pasaba todo y llegaba el lunes y estaba destrozado, sin ganas de nada, sin ganas de vivir, pero claro, no buscaba soluciones, ¿no? Ya llegó un punto en mi casa que, claro, yo, pues el dinero que ganaba no me era suficiente, ¿no? Ya, como he dicho, el consumo ya era diario. Entonces empecé a quitar dinero de casa, ¿no? A mis padres, hermanos. Y ya, pues, ya notaban algo raro de mí, ¿no? Porque ya me aislaba mucho de la casa, ¿no? No contaba nada, nada. Muy cerrado en mí mismo. Y bueno, pues, ya empezaron a notar que algo fallaba en mí, ¿no? Y que cuando ya, pues, empezaron a notar que faltaba dinero y faltaban cosas, pues mis padres, pues, me cogieron, ¿no? Lógicamente. Y bueno, y que quisieron poner remedio, ¿no? Me llevaron a Proyecto Hombre, ahí con con más chicos, ¿no? Y psicólogos. Y bueno, puedo decir que durante un tiempo, pues, estar allí un poco me ayudó, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pues me decían que ocupara mi tiempo, que buscara cosas que ocuparan el tiempo y que me sintiera realizado, ¿no? Y durante un tiempo estuve así apartado. Y bueno, aparte de unas amistades, me puse a estudiar, estudié. Pero de unas amistades que me quité, cuando fui a los estudios, me junté con otras que fue otra vez lo mismo, ¿no? Consumían. Y bueno, pues otra vez poco a poco empecé a consumir. Y claro, pues aquello fue peor, ¿no? Porque consumía y me pensaba que lo controlaba, ¿no? Entonces yo pensaba, guau, soy un máquina, ¿no? Porque consumo, controlo, estudio y apruebo. O sea, y fue aquello, vamos, yo pensaba que era, pues nada, el mejor, ¿no? Soy un estudio y hago esto y consigo aprobar, pero puedo decir que ahora no me acuerdo de nada de lo que estudié.
No me extraño.
Pero bueno, ya hubo un momento en el que me bloqueé, ¿no? Porque no conseguía avanzar con los estudios, ¿no? Por donde me saqué un grado medio, ¿no? Y luego pues quería continuar, pero un poco pues no pude continuar, ¿no? Y en vez de buscar ayuda y pedir ayuda, pues acudí a lo mismo, ¿no? A mi manera de vivir con los amigos y poco a poco otra vez fui recayendo, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, claro, yo todo esto, mis padres siempre intentaron transmitirme, ¿no?, de la fe y llevarme a la iglesia, ¿no? Y bueno, durante un periodo pues estuve yendo, ¿no? Y pues me ayudaban, ¿no?, la gente que había allí. Pero ya llegó un punto en el que dije, basta ya, ¿no? No quiero saber nada de Dios ni de la iglesia. Y me lo dejé totalmente, ¿no? Y dentro de mí sentí un vacío enorme, ¿no? Un vacío enorme que intenté llenarlo otra vez con esto, ¿no? Con las fiestas, con las chicas, con las drogas. Y entonces dentro de mí empezó a sentir tristeza enorme, ¿no? Ya con 25 años tenía un trabajo, tenía coche, y bueno, pues el consumo seguía igual, ¿no? Ya no sentía felicidad, decía que era siempre lo mismo, ¿no? El objetivo, trabajar y salir de fiesta, ¿no? Y ya empecé a sentir que no era feliz, que no tenía sentido lo que estaba haciendo, ¿no? Mm. Y bueno, ya llegó una situación en casa en la que volví a recaer fuertemente otra vez, a consumir diariamente droga y ya pues bueno, mis padres ya no sabían qué hacer conmigo, ¿no? Y ya me dije, pues mira, tienes que salir de casa, ¿no? Y buscarte tú la vida, ¿no? Porque si vas a seguir así, no te queremos ver así, ¿no? Bueno, salí de casa y mi hermana mayor me acogió en su casa y me dijo, bueno, si quieres cambiar, déjate ayudar, yo te acojo, pero tienes que dejarte ayudar, ¿no? Vamos a buscar soluciones y tú eliges la solución que tú... bueno, escogemos la solución que es para ti, ¿no? Que podemos ayudarte, ¿no? Y dentro de mí sentí que si me dejaba ayudar iba a cambiar y si no me iba a dejar ayudar iba a caer en un pozo sin salida, ¿no? Y no quería entrar en ese pozo sin salida, no quería morir, ¿no? Y bueno, me quise dejar ayudar. Mi hermana buscó muchas cosas, ¿no? Miraba por internet centros de que costaba mucho dinero, ¿no? De pagar al mes, ¿no? Incluso 6.000 euros, incluso en el norte, en el sur. Pero bueno, habló con ella con un sacerdote, que este sacerdote pues es amigo de otro que le habló de la comunidad, ¿no? Cuando estudiaron juntos. Y bueno, fui a hablar con él y me dijo, mira, existen unas casas en España que se llama Comunidad Cenáculo, que son unas casas donde hay chicos que trabajan y rezan y se curan. Aquello me sonó extrañísimo, ¿no? Digo, ¿qué cosa es esto? O sea, chicos con problemas de drogas como yo que entran allí, que se curan, rezan. No entiendo nada, no sé. Pero dentro de mí dije, quiero ir. De todo esto que me habían propuesto, elegí este, ¿no? Comunidad Cenáculo, ¿no? Y supe que... Yo sentía que digo, aquí verdaderamente voy a cambiar. Aquí mi vida va a dar un giro, ¿no? Y bueno, pues me dieron los números de contacto de los responsables. Y bueno, pues después de hacer todo el papeleo que ellos me pedían y el proceso que hay de entrevistas, un día me dijeron que cuando tuviera todo preparado, que fuera a la casa de San Celoni en Barcelona, que fuera con mis padres a pasar una semana de prueba. Y bueno, pues fue increíble, ¿no? Cuando fui allí con mis padres, donde en esta casa de San Celoni es un parque natural muy bonito, ¿no? El Montsén. Y yo ya estaba llegando al lugar y digo, uy, me gusta, ¿no? La naturaleza y el sitio, ¿no? El sitio, las vistas eran muy bonitas, ¿no? Pero bueno, yo llegué al sitio y conforme yo bajé del coche, había un chico que estaba despidiendo a un sacerdote que habían tenido la misa. Fui a saludarles, ¿no? Y este chico, pues bueno, en vez de darme la mano, me dio un abrazo, ¿no? Y yo le miré a la cara y la expresión era de felicidad. Sus ojos brillaban, ¿no? O sea, tenía una felicidad que yo digo, no, ¿cómo es posible, no? ¿De dónde? ¿Cómo es posible que este chico, si ha tenido problemas como yo, esté así, ¿no? De feliz, ¿no? Y bueno, pues cuando entré en la casa, y vi a todos los chicos que habían allí. Pues había un holandés, un americano, varios italianos, españoles de diferentes puntos de España. Y me tocó mucho porque todos, había una unión, ¿no? Una unión de fraternidad que yo no la había visto nunca, ¿no? Y que todos estaban felices, ¿no? Y me acuerdo pues que estaba allí, yo allí en esa semana, trabajando por la tarde en el huerto, y uno de ellos dijo, vamos a rezar el rosario. Y de repente uno lo abre y cada misterio lo rezaba uno, no sé, y todos allí pues felices, ¿no? Y contentos, ¿no? Pues todo eso iba entrando en mi corazón y yo sentía que quería estar como ellos, ¿no? Que no solo quería salir de la droga, sino que quería ser feliz, ¿no? Encontrar una felicidad verdadera como que ellos estaban también, ¿no? Y bueno, pasé la semana de prueba muy bien con mis padres, para ellos fue increíble, se quedaron impactados, ¿no? Y muy felices, ¿no? Y bueno, pues dije que sí, que quería entrar. Cuando entré al principio fue duro, ¿no? Porque el ritmo de la comunidad diario, como he contado antes, pues es exigente, ¿no? Y al principio, pues claro, yo que vengo desde fumar, que vengo desde de todas las comunidades del mundo, allí llegas y todo se corta de sano, o sea, desde el primer día, ¿no? Y bueno, pues fue difícil, ¿no? Cada día me costaba, ¿no? Cada día decía, bueno, a ver cómo tiro hoy para adelante. Pero bueno, había algo que me hacía seguir, ¿no? Yo veía en los chicos cómo rezaban, ¿no? Esos, cada rosario, el de la mañana, el de la tarde, el del mediodía, el empuje que ellos tenían, la felicidad, eso a mí, yo decía, yo también lo quiero y quiero alcanzarlo, ¿no? Y claro, poco a poco, pues fui caminando, ¿no? Y me costó muchísimo, ¿no? Yo recuerdo que a las 9 de la noche, ya cuando uno puede ir a la cama, yo a las 9 menos 2 minutos ya estaba con el pijama y esperando a botar a la cama, que ya quería ir a dormir, ¿no? Y veía a los demás que no. O sea, los demás chicos seguían haciendo cosas, ¿no? Uno, no sé, todo el mundo hacía algo, ¿no? Y no estaban tan pendientes de ir a la cama, ¿no? Sino lo contrario, ¿no? Estaban aún con vitalidad y con fuerza, ¿no? Y bueno, pues yo me preguntaba, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que con todo lo que hacemos aún sigan con más ganas de hacer cosas, no? Y recuerdo que cuando yo estaba durmiendo por la noche, escuchaba despertadores de chicos que se levantaban ahí a rezar a la capilla, ¿no? Porque como ha dicho Carlos, nosotros en cada casa tenemos la capilla con el Santísimo, y pues cada chico escoge su momento, ¿no? Y va a rezar, ¿no? Por la noche. Y yo pensaba, estos tíos están locos, o sea, con todo lo que hacemos, madrugamos y trabajando y aún van por la noche a rezar y a incomodarse. Y digo, madre mía, esto es una cosa, vamos, yo no creo que lo haga, y si lo hago lo haré más adelante, ¿no? Cuando ya me coja más al ritmo, ¿no? Pero un hermano un día me dijo, bueno, tienes que empezar a hacer esta adoración, ¿no? A ir por las noches, ¿no? En tu momento, o antes de dormir, o ir, quedar con alguien, ir a las dos o algo, pero empieza hoy, ¿no? No digas que lo harás mañana, ¿no? Porque cuántas veces has dicho fuera que harás algo y no lo has comenzado, ¿no? Empieza hoy. Empieza hoy a cambiar, apuesta hoy por el Señor, ¿no? Y le hice caso y puedo decir que bueno, que al principio pues yo iba allí, me arrodillaba y no sentía nada, ¿no? Al principio, ¿no? Me sentía, pues bueno, estoy aquí y aquí estoy, ¿no? Y pues al principio no sentía nada, pero con el tiempo yo cada vez iba rezando, yo delante del Señor pues le contaba, ¿no? Todo lo que en mi corazón había, pero con el tiempo empecé a sentir cosas que nunca he experimentado, ¿no? Empecé a sentir paz, empecé a sentir alegría, empecé a sentir que una fuerza dentro de mí que no, inexplicable, ¿no? Todo aquello que me costaba durante el día ya no me costaba tanto, ¿no? Toda esa fatiga con el que yo vivía en el día, pues ya no era tanta fatiga, ¿no? Se convertía al revés, ¿no? En empuje, ¿no? En vamos, ¿no? Vamos hacia adelante, ¿no? Y poco a poco, sin darme cuenta, ¿no? O sea, yo iba rezando, iba tirando hacia adelante con un empuje increíble, ¿no? Y bueno, puedo decir que es lo que a mí me ha cambiado la vida, ¿no? O sea, la oración, ¿no? Este pequeño momento por la noche de pequeño sacrificio, ¿no? De dar un poquito más, ¿no? Porque, pues bueno, pues los tres rosarios diarios, la coronilla, pues ahí me han ayudado muchísimo, ¿no? Pero siempre este pequeño empuje ha sido también el que me ha ido dado, ¿no? Es el que me ha ayudado muchísimo, ¿no? El Señor, ese poquito que yo le doy, me ha dado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y bueno, también puedo decir que, pues, cuando me encontré con mi familia, 9 meses después, en un encuentro, que no los había visto, ¿no? 9 meses, y fue increíble. Claro, yo entraba con una mirada triste, vacía, una mirada pálida, ¿no? Y cuando me vieron, pues, fue un momento increíble, ¿no? Me vieron totalmente diferente, ¿no? La mirada había cambiado totalmente, ¿no? Mi madre, en el momento en el que me vio, me miró a los ojos y me dijo, bueno, es que tu mirada no es la misma, ¿no? Has recuperado la mirada de niño, esa mirada de vida, de fuerza, ¿no? Y ha sido una frase de mi madre que se me ha quedado en el corazón y que aquí, aquí he podido ver, ¿no?, los frutos de la oración, ¿no?, de cada día este sacrificio, ¿no?, que he ido haciendo, y que apostar por el Señor, pues el Señor te da más, ¿no? Y puedo decir que mi familia pues están súper felices, ¿no? O sea, mis padres ahora, lo felices que están, pues no los había visto desde que yo empecé a estar mal, ¿no? Y ha sido una cosa increíble, ¿no? Y mis hermanos, ¿no? La unión que hay ahora en mi familia es increíble. O sea, mi cambio, mi felicidad está en ellos también, y bueno, pues es recíproco, ¿no? Porque viéndoles a ellos yo que les he ayudado, pues me empuja a seguir hacia adelante, ¿no? Porque mi oración, mi esfuerzo, les está sirviendo también mucho para ellos allí fuera, ¿no? Y bueno, esto...
Así que, Moisés, tú que antes tenías fiesta, tenías de todo, pero tenías ese vacío, esa falta de felicidad y de sentido de la vida, ahora llevas una vida austera y, sin embargo, has encontrado esa paz y alegría que antes no tenías.
Sí, así es.
Pues muchísimas gracias, Moisés Cortina. Nos ha contado el día a día de esa comunidad y su propio testimonio, que yo creo que es el mejor anuncio y ánimo, ¿verdad?, para otros jóvenes que puedan estar como tú ahora, que puedan decir: yo no tengo solución. Y el mensaje es que siempre hay solución con el Señor.
Siempre.
Siempre. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer otro momento de reflexión musical y escuchamos el testimonio de otro de nuestros hermanos.
Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya, 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 aleluya.
Pues aquí seguimos en Radio María, escuchando estos testimonios que nos dan mucha esperanza a todos, de estos jóvenes que viven en la comunidad del Cenáculo, estas comunidades que tenemos en España, las dos en Cataluña. Hemos escuchado a Carlos Fernández del Valle, responsable de esas casas, hemos escuchado a Moisés Cortina, que nos ha contado cómo ha pasado de ese vacío, de esa tristeza de quien no tiene a Dios en su vida y quien no tiene un sentido, a esa alegría que brilla en los ojos. Y ahora ya, con más brevedad, se nos va el tiempo, vamos a escuchar el testimonio de otro de estos jóvenes, Joan Català, que además en su testimonio nos va a añadir otro aspecto importantísimo en la vida de la comunidad, que es el ángel de la guarda. Joan Català, bienvenido a Radio María.
Gracias.
Bueno, pues cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar al Cenáculo y qué es lo que te ayuda más en esta comunidad.
Como ha dicho el padre, soy Joan Català. Vengo de un pueblo de Valencia que se llama Oliva. Me voy a contar un poco mi historia. Yo entré en la comunidad porque también tenía problemas con las drogas y tenía problemas con el juego también. Y bueno, esto empezó... empecé a tontear con las drogas al instituto, donde pues me juntaba con chicos revoltosos como yo, chicos que no tenían ganas de estudiar, y tontamente pues primero fue fumando cigarrillos y poco a poco introdujimos la marihuana en nuestra vida, donde empezamos a usos esporádicos también, de fin de semana, pero tardamos poco enseguida en llegar a consumir habitualmente. Las notas no me iban nunca me han ido demasiado bien, la verdad. Pero bueno, mezclado con estas sustancias, el comportamiento también se volvía un poco malo también, donde en mi casa pues también tenía problemas, ¿no? Porque no aprobaba, y bueno, era algo que me costaba de aceptar a mí también. Al poco tiempo conocí el alcohol también, las fiestas del fin de semana, donde empezamos a consumir alcohol también. Y en poco tiempo, a los 16 años o por ahí, conocí en estas fiestas que frecuentábamos y estas discotecas las drogas más duras, donde me fui metiendo, ¿no?, en el mundo de la noche, del fin de semana y de esta rutina, ¿no?, de también consumir drogas para divertirnos, ¿no?, de esta forma equivocada que hacíamos. A los 16 años me enamoré de una chica que estaba con ella. Esta chica vio que yo tenía un problema y la verdad es que ella intentó sacarme de ello, pero bueno, fue algo que no... La chica veía que no, ¿no? Yo consumía diariamente las drogas blandas y el fin de semana seguía consumiendo esto. Esto me llegó a otra droga, ¿no?, que era la mentira en mi vida. Era frecuente, ¿no? La mentira en mi vida, donde le mentía a ella, le mentía a mi familia y le mentía a todo el mundo, ¿no? Hasta que un día, en una noche de un sábado normal, con una droga, pues me pasé con la cantidad y esto casi me cuesta la vida, donde se me despertó un poco la conciencia, ¿no? La verdad es que sobreviví milagrosamente y esto me hizo darme cuenta, ¿no?, que era un chaval joven que tenía mucha vida por delante, pero no sabía cómo iba a terminar, ¿no?, la historia esta, ¿no? Entonces me hizo pensar un poco como que tenía que cambiar esto. La verdad es que esta chica seguía luchando por mí y pude estar durante 6-7 meses sin consumir las drogas estas duras. Las drogas blandas sí que seguía frecuentándolas. Pero un día, pues porque pensaba que ya controlaba también, volví a recaer y recaí más fuerte en estas sustancias, ¿no? Me volví a mezclar con todo esto. Y bueno, una noche por una tontería entré a un salón de juegos y también por probar. Empecé a jugar a las máquinas, a estar a perras y todo esto. Y bueno, la primera vez, la verdad es que me engancharon, ¿no? Porque con poco dinero saqué mucho dinero y esto me hizo caer en una trampa totalmente, del que luego me costó salir tantísimo, ¿no? Entonces esto se fue convirtiendo en una espiral que ya era el pez que se mordía la cola. Mis padres trabajaban en una frutería y yo frecuentaba esta frutería el fin de semana también, y para costearme estas fiestas y estas cosas también me dedicaba a robar. Al final ya el instituto y todo esto me lo tuve que dejar porque era un desastre, las notas no salían, ya no entraba a clase, era un desastre totalmente, y me puse a trabajar también. A los 19 años, esta chica un día decide dejarme porque ve que no puede más conmigo, ¿no?, con la vida que llevaba, después de tanto luchado y todo, y esto a mí me hace vivirlo una desesperación tremenda, ¿no?, sabiendo que yo, pues, era una persona que la quería realmente, y que el ver que no podía estar con ella, ¿no? Porque la verdad es que cuando tomaba estas sustancias también me ponía agresivo y muchas veces se me iba la cabeza, ¿no?, también. Y quería aceptarlo, pero no podía aceptarlo, ¿no? Esto me hizo caer en un círculo un pozo más profundo, por decirlo así, donde conocí otro tipo de droga en la que, pues recuerdo, ¿no?, que ya a la última había veces que ya no salíamos a las discotecas ni nada de esto, y tantas veces acabábamos en casa de algún amigo o alguna cosa, jugando al póker encerrado, solo consumiendo, bebiendo y tomando, ¿no?, estas sustancias, donde recuerdo esto como que una locura total, ¿no? Pues bueno, un día después de todo esto tuve una discusión con mi hermano, estábamos los dos alcoholizados, y mi hermano decide llamar a mis padres, y no sé por qué, por una gracia, llamarlo así, mi hermano pues le soltó a mis padres pues todos los problemas que había tenido también, y la verdad es que pude liberarme por primera vez con mi familia. Mis padres, o sea, veían cosas extrañas pero no sabían hasta qué punto estaba. Entonces les conté un poco la situación de lo que había hecho y todo esto, pero ellos me hablaban de para salir, para ayudarme un poco de la UCA, que es la Unidad de Conductas Adictivas, donde me habían dicho para dejar todo esto, ¿no? Empecé a ir a este sitio, donde me daban medicación, la verdad, con la psicóloga y todo esto, y la verdad es que no me servía de nada, ¿no? Porque yo hablaba y le contaba realmente, pues no sé, lo que quería, y la verdad es que había veces que consumía, tampoco se lo escondía, ¿no? O sea, quería salir, pero no tenía ahí del todo claro. Bueno, un día, en un bautizo de un primo mío, donde exploté completamente, ¿no? Llegué a mi casa totalmente drogado, ¿no? Estaban mis padres acostados en la cama donde los desperté y realmente entré allí, me senté a su lado y pues les pedí ayuda de verdad, les pedí ayuda de que me ayudaran a salir de todo este mundo porque no, o sea, la tristeza me había invadido, el malestar y todo lo que tenía no podía aguantarlo más. Fue un momento de desesperación para mí y mis padres fue cuando me hablaron de la comunidad del Cenáculo. Yo la verdad es que no tenía ni idea lo que era, pero por mi desesperación me acogí a lo que fuera. En poco tiempo, hablando por teléfono con el responsable para poder entrar y todo esto, y el procedimiento que conlleva, pude entrar. Y bueno, tengo que decir que pues, la impresión que cuando llegué allí me esperaba el chico este que habíamos hablado, el ángel custodio, donde lo vi por primera vez al llegar a la casa. Era un chico que pues, me explica un poco lo que es el ángel custodio. Sí. El ángel custodio es un chico que te pone cuando tú entras a la comunidad, donde este chico está 24 horas contigo en el primer periodo, donde te ayuda pues, a insertarte, te ayuda a integrarte, ¿no?, en la comunidad, a enseñarte cómo va todo y está contigo, ¿no? Sufre contigo también este periodo, ¿no?, donde es el periodo más difícil, ¿no?, el comienzo, ¿no?, de este camino. Este chico a mí me impresionó muchísimo, ¿no?, porque como iba diciendo, ¿no?, era un chico que tenía los dos brazos tatuados. Tenía en el cuello una esvástica tachada, también tatuada. Yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido yo, no? Pero miraba los ojos y veía, y su forma de hablarme y de todo, veía una libertad y una felicidad que realmente yo la podía sentir, ¿no? Yo, a pesar de ver, ¿no?, que era un chico que se veía, que había pasado también por... que había estado en la calle también y había tenido problemas con todo esto, la felicidad y la fuerza que transmitía, ¿no? Me miraba fijamente a los ojos. Yo aquella entonces no era capaz de mirar a nadie a los ojos, la verdad. Y bueno, esto me impresionó muchísimo, ¿no? Como él, tantos chicos en la casa que habían, pues que estaban en sus luchas y en sus cosas también, pero que se vivía en un ambiente de hermandad, ¿no? Y de una felicidad, ¿no? Que me tocaba mucho, ¿no? Que fue un poco extraño, ¿no? Porque cuando llegué hicieron uno de estos rosarios caminados donde... Yo recuerdo, ¿no?, que íbamos por la montaña caminando y yo decía, madre mía, ¿qué hacen rezando por la montaña? Parecemos como las cabras pastando, ¿no? Y veía un poco estas cosas, ¿no?, que me parecían extrañas entonces, ¿no? Bueno, tengo que decir que gracias a Dios me pude quedar a la casa. Mis padres marcharon. Y bueno, el primer periodo que estuve allí fue un periodo muy difícil, donde estuve alejado también de mi familia, de todo esto, y me hizo un poco reflexionar, ¿no?, sobre todo lo que había pasado en mi vida, el no tener móvil ahí, no tener televisión, no tener ninguna distracción, conocerme a mí mismo, ¿no?, también, y el chico este, el ángel de la guarda que tenía, que me corregía, me hacía ver todas mis faltas y todo lo que tenía, ¿no?, y el modo de vida que llevábamos, ¿no?, una vida ordenada, donde teníamos un horario para todo, donde horarios para rezar. Y esto me ayudaba también, ¿no?, a tener la cabeza más centrada también en las cosas. A los 7 meses que tenía de comunidad pude ver también a mi familia por primera vez, donde fue un momento increíble, ¿no?, para mí, donde de mucha sanación también de tantas heridas que tenía con ellos, donde recuerdo, ¿no?, que el primer contacto que tuvimos ni siquiera pudimos hablar, ¿no?, nos abrazamos y nos fuésemos a llorar como magdalenas, ¿no?
Lógico.
Y recuerdo ese día como una bendición, ¿no? Como me miraron mis padres, flipaban también, estaba mi hermano pequeño. Y fue un regalo del Señor que me ayudó tantísimo a seguir adelante en el camino. También habíamos hablado también de la adoración eucarística, que al principio pues me ponía de rodillas allí, porque hacemos también el rosario delante del Santísimo, donde al principio rezaba por inercia, porque había los otros chicos que rezaban y yo tenía que estar allí. Y poco a poco me di cuenta, ¿no?, la necesidad que tenía yo también pues de hacer esta adoración, como hablaba también Moisés, donde yo pues les ponía mis deseos y rezaba también por mi familia y por mí mismo, ¿no?, para que me ayudara, y donde pude descubrir poco a poco que era lo que me daba la fuerza para seguir adelante, ¿no?, en este camino que no es un camino fácil. Y bueno, tengo que decir que el otro día hice 2 años en la comunidad y decir pues que cada día estoy mejor, ¿no? Que he recuperado a mi familia, he recuperado las ganas de vivir y cada día estoy más feliz, ¿no?, y más contento de vivir y de...
Estupendo, Joan Català, de esa desesperación, de esa noche de pedir ayuda a tus padres a este momento de tanta felicidad, y solo llevas 2 años, así que seguro que el Señor va a seguir haciendo maravillas en ti.
Seguro.
Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a acabar este momento testimonial que estamos viviendo en Radio María con jóvenes y de la comunidad del Cenáculo presente en España, pero son comunidades internacionales, comunidades en las que podemos encontrarnos chicos y chicas en las comunidades femeninas del mundo entero. Y así es en estas comunidades catalanas, pues también es así. Y concretamente tenemos hoy con nosotros a un chico del país donde nació, a la comunidad del Cenáculo, de Italia, Iago Dal Agnol. Bienvenido a Radio María, que también nació en Italia, Iago.
Gracias.
Bueno, pues dinos unas palabritas así en síntesis, aunque tú eres italiano, ya te defiendes con el español, de cuál ha sido tu trayectoria, la primera parte, la no buena, ¿verdad?, pero cómo Dios ha ido sacando la luz y el bien, y cómo lo está haciendo en este momento de tu vida.
Bueno, yo soy Iago, tengo 21 años, son 20 meses que estoy en comunidad. Es un gran dono de poder estar en comunidad porque desde que era pequeño he tenido muchas heridas. Por ejemplo, he nacido de una mamá drogadicta que usaba la droga cuando estaba embarazada de mí. Entonces, desde el primer momento yo he tenido contacto con la droga, desde el primer momento que nací. He llevado adelante mi vida, ¿no? Creciendo las heridas, con la mentira, con el juicio hacia mis padres, hacia mí mismo, porque no amaba mi vida. La tristeza, ¿no?, se hacía siempre más grande, de la gana de vivir, de todas las emociones bellas, ¿no?, que estaban al principio, ¿no?, cuando era niño. Cuando crecí, más o menos a los 12 años, encontré la droga. Con los amigos llegué a usar por la primera vez las drogas blandas. Luego de un año empecé enseguida a usar otras drogas sintéticas, otras más pesadas. Y con 16 años... por esta misma droga he tenido una pelea con mis padres adoptivos, que son mis tíos, y que me han decidido que estuvo adoptado. Me han explicado, ¿no?, un poco en una pelea, ¿no?, de palabras, que no era el hijo de ellos, ¿no?
Que no era hijo biológico, sino adoptivo.
Sí, no era el hijo de sangre. Entonces ahí yo exploté. He tenido 2 años más, ¿no?, donde he caído más abajo. Empecé a excavar más abajo mi pozo, ¿no?, mi mismo agujero donde me metía, ¿no? Entonces, luego de 2 años, más a los 19 años, estaba metido, ¿no?, en el mundo de la droga, de la mala vida, ¿no? Empecé a robar también. He tenido varios problemas con el robo, ¿no? He tenido juicios con el robo, por el robo, ¿no? Entonces, a los 19 años, mis padres querían ayudarme. Me han llevado por la primera vez a la comunidad Cenáculo a hacer entrevistas, donde me han hablado un chico, que ellos también han tenido experiencia comunitaria, donde han vivido la comunidad, me explicaban un poco lo que era, ¿no? Por la primera vez no me ha gustado mucho, ¿no?, la idea de dover meterme en un sitio como este, donde estaba la oración, el trabajo, sí, la amistad, ¿no? Eran todas cosas que yo en mi vida he vivido en manera superficial, ¿no? Entonces no quería saberne nada, ¿no? Mi cabeza rechazaba, ¿no?, todas estas cosas, la iglesia. Los amigos eran amigos de aparentes amigos, que la verdad es que me usaban por la droga, yo también lo usaba ellos por la droga, tenía pocos amigos de corazón, no verdadero. Trabajar, todos los trabajos que he tenido cuando trabajaba, le he perdido a causa de eso, no, de la droga, de la incapacidad de ser constante, de tener paciencias, ¿no? Entonces, luego de muchas entrevistas, ¿no?, donde estos chicos intentaban de convencerme a entrar, he decidido, junto a mi familia, de entrar e intentar hacer un paso, ¿no?, en la comunidad, donde hacer algunos días de prueba, ¿no? He ido a Borgaro Torinese, donde Madre Elvira tenía el orden, ¿no?, de monjas, el primer orden donde ha tenido su vocación, ¿no?, de ser monja. Ahí he hecho una semana de prueba con un chico ruso, como yo he adoptado, ¿no?, que me ha hecho ver, ¿no?, que él, gracias a la comunidad, estaba mejor, había dejado la idea de la gana de drogarse, tenía la luz en los ojos, como muchos chicos que he visto en mi camino. Entonces, eso me motivó, ¿no?, a entrar un poco. Pero siempre estaba más mal dentro de mí que bien, ¿no? Entonces, luego de un mes más o menos, entré en Media Italia, en Loreto, donde hay el santuario de la Casa de Loreto, la Santa Casa de María. Y ahí empecé a caminar, ¿no? Me han puesto un ángel custodio español de la Canaria. Con él he tenido muchísimas peleas a palabras, no aceptaba nunca lo que me decían, no aceptaba nada de lo que me decía. Entonces me justificaba con el hecho que venía de un otro país, que tenía un'altra cultura, che él aveva tenuto una vita differente dalla mia, che io avevo tenido más heridas que él, ¿no? Entonces que mi vida había sido mejor que la suya, ¿no? Entonces no quería cambiar, continuaba con mi idea, ¿no?, de ser como quería yo, ¿no? Entonces continuaba, ¿no?, con mi orgullo a seguir adelante con el mal dentro de mí. Luego de otro mes he tenido otro ángel custodio, que tampoco él me ha podido ayudar. Al tercer tentativo me han puesto un chico que ha tenido un papá también el drogadicto, que l'ha abbandonato. Ha tenido una madre que l'ha crecido, ¿no?, en Francia, en Marsella, y me ha ayudado mucho este chico, ¿no?, porque sus palabras, sus ojos, su acto de caridad me transmitían la luz, ¿no?, la luz de la comunidad, el amor verdadero, ¿no?, entre un hermano y un otro, ¿no? Y gracias a él empecé a caminar, empecé a aceptar las cosas, empecé a sanar mis heridas, ¿no? Ver que alguien había tenido una vida peor que la mía, ¿no? Entonces, gracias a él empecé a hacer mis primeros pequeños pasos, ¿no?, hacia Dios, ¿no? Y luego de un mesito con él, donde he tenido muchas dificultades, me han dejado un poco más libre. Empecé a tener mis primeras tareas, mis primeras responsabilidades en la casa, y ahí empecé a ver y a tener más dificultades, ¿no? Empecé también a luchar más conmigo mismo, empecé más a encontrar la oración, ¿no?, porque podía cambiar mi vida, ¿no? Gracias a los ayudos de los hermanos, porque luego de este periodo de ángel custodios, todos los hermanos empezaron a darme ayuda, a motivarme, ¿no?, por continuar, a seguir adelante. Empecé a ver más cosas, ¿no?, que tenía que cambiar, mi orgullo, mi poca gana de trabajar, poca gana de vivir la vida, ¿no? Tenía mucha desgana, maldad muchas veces también hacia los demás, ¿no? Poca confianza hacia los demás, ¿no?, por muchas heridas que he tenido con mi familia, con los amigos. Entonces me aconsejaron, me dieron el consejo de ir a la capilla y rezar por todo esto, ¿no?, por la sanación de mis heridas, ¿no?, de empezar a amar a los demás, a amar mi vida, no por lo que era, visto que yo siempre he considerado mi vida como basura, ¿no? Entonces, gracias a estos consejos, el haber tenido la capacidad de confiar, empecé a rezar. Al principio no sentía nada, pero viendo que así, cuando hacía la cosa con el corazón abierto, ¿no?, cuando pedía a Dios las cosas con el corazón abierto, él me respondía, ¿no? Por ejemplo, antes de los tres meses he pedido a Dios de ayudar a mi padre a acabar de fumar, ¿no? Luego, a los cuatro meses, mis padres han venido a visitarme en la comunidad y mi padre había parado de fumar, ¿no? Bueno, lo ha hecho solo por un mes, pero comunque Dios me ha hecho ver, ¿no?, que me escuchaba, ¿no? Entonces empecé a rezar más, hasta que creo que un poquito de fe empecé a tenerla, ¿no?, en la comunidad, también en Dios, también a apreciar más mi vida, ¿no? gracias a la comunidad, los valores que se tienen en comunidad, empecé a ver la vida como un don, ¿no? A ver la vida como una cosa más bella, como un regalo que me ha hecho Dios, ¿no? Y que nonostante haber nacido da una madre tossicodipendente, drogadicta, haber nacido con muchas heridas, haber nacido con rechazo hacia los demás, empecé a cambiar todo eso, ¿no? También podía ayudar a otros chicos que como yo entraron con problemas de adicciones y hacer de anche custodia muchas veces, sufrir por ellos o con ellos, o hacerlo sufrir porque yo estaba demasiado pobre, ¿no? Entonces muchas veces he hecho sufrir chicos sin querer, ¿no? Pero gracias a todos los hermanos empecé también a cambiar estas cosas, ¿no? A ver que equivocarse también sirve para aprender, ¿no? Bueno, es un poco lo que he aprendido en comunidad.
Pues es mucho. Muchísimas gracias a Yago Dalañol. Otra historia de esperanza, por dura que haya sido nuestra infancia, heridas que tengamos, situaciones que parecen sin solución. No es así. Con el Señor, con la Virgen María, siempre hay esperanza. Bueno, pues terminamos este encuentro, estos testimonios, como empezábamos, Carlos Fernández del Valle, responsable de esta comunidad. Vale la pena estar implicado en estas tareas tan bonitas en las que vemos pues cómo todos estos jóvenes, el Señor los va sanando, los va recuperando, los va haciendo responsables de ayudar a otros. Vale la pena, ¿verdad que sí?
Sí, así es. Bueno, parte del camino de la comunidad que ofrece el ángel custodio nos recibe a nosotros, pero también nosotros hacemos ángel custodio. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, el que crece en ese momento es el ángel custodio, ¿no? El que está llegando, pues con que uno le ayude a estar en los primeros días, acompañarlo en su sufrimiento y todo, pues con eso ya hace mucho. Pero el que crece más en paciencia, en amor a los demás, al prójimo, todo, es el
ayudando, nos ayudamos, el Así Señor es. Nos ayuda. Bueno, pues muchos que estarán escuchando y que nos habrán escuchado esta entrevista dirán, yo tengo personas que les puede venir bien la comunidad, quizá algún familiar, quizá amigos. Creo que aquí tenemos, bueno, están en primer lugar estas dos comunidades, que recuérdanos los dos sitios donde estáis en Cataluña.
Una es en Terrassa, en la diócesis de Terrassa, en San Celoni, cerca de San Celoni, y la otra es en la diócesis de Tarragona, cerca también de Tarragona, en la ciudad de Tarragona.
Allí será fácil de localizar estas dos comunidades del Cenáculo. Y en Madrid hay un sacerdote, yo conozco, Gabriel García Serrano, que es párroco en Torrelodones, ¿verdad?
Así es.
Y él está promoviendo el a ver si puede arrancar una comunidad en Madrid. Entonces, si personas de Madrid quieren informarse más, pueden dirigirse a este sacerdote, ¿verdad?
Así es. Sí, también, bueno, y también os pedimos vuestras oraciones por toda la comunidad, por nosotros y por este deseo también que tiene la gente de Madrid de...
Claro que sí, es muy importante, siempre lo hacéis así, ¿verdad? Lo primero para abrir una casa es empezar a rezar en ese lugar.
Así es.
Y que la providencia muestre si eso es lo que quiere, ¿verdad? Entonces alguien regalará un terreno, alguien, algo ocurrirá, ¿verdad?
Claro, es la obra de Dios.
La obra de Dios, así que vamos a pedir a nuestros entes, que eso es lo que os lleváis de regalo de haber venido a Radio María, es que va a rezar mucha gente, muchas religiosas que nos escuchan, muchas, ¿eh? Es impresionante, muchos religiosos, sacerdotes y muchas personas buenas que van a rezar, que seguro que estos testimonios han tocado sus corazones. Oración. Y el que quiera colaborar de una forma o de otra, que se ponga en contacto con estas casas de Cataluña, con este sacerdote de Madrid, en Torrelodones, el padre Javier García Serrano. Si alguien ya quiere pues un detalle mayor de ponerse en contacto, bueno, pues ya que nos escriba Radio María y ya les daríamos incluso algún teléfono, etcétera, etcétera, si ya fuera necesario. Pues Carlos Fernández del Valle, mexicano, responsable de estas comunidades. Moisés Cortina, que igual que Joan Català, sois valencianos. Y ya Yago Dalañol, italiano, muchísimas gracias por esta visita que nos habéis hecho. Y ya sabéis, Radio María es vuestra casa. Moisés, muchísimas gracias.
Gracias a ti, padre.
Yago, bienvenuto aquí a Radio María, esta radio que nace en Italia como la comunidad del Cenáculo. Joan.
Gracias.
Bueno, pues Carlos, muchas gracias por traernos a estos jóvenes tan estupendos y por compartir con Radio María toda esta experiencia.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y a encomendarnos a la Guadalupana, que tú eres mexicano.
Sí. Sí.
Pues así terminamos, querida familia de Radio María, este encuentro gozoso que a todos nos da mucha esperanza. Que Dios os bendiga.
Así finaliza en Radio María esta entrevista que ha realizado el padre Luis Fernando de Prada a la comunidad del Cenáculo en España. La entrevista que realizó el padre Luis Fernando era más larga. Van a poder escuchar alguna otra parte de esta entrevista el próximo viernes a las 12:30 en la sección de la programación de Radio María titulada Iglesia Viva. El próximo viernes a las 12:30. Además, esta entrevista es todavía más larga. En algún momento de nuestra programación, que les iremos avisando, la ofreceremos completa. Pueden pedirla en el 902-500-518 o accediendo a la página web www.radiomaria.es.